At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 8 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Nuevo líder. Toluca por diferencia de goles supera al América y es nuevo líder de la Liga MX.
MedioTiempo.com.
Palpitan de nuevo. La cantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara está más viva que nunca.
ClaroSports.com.
Eclipsó al San Luis. Un gol de Avilés Hurtado al minuto 81 en la reanudación el día de hoy le dio la victoria a Juárez 3-2 sobre San Luis.
Esto.com.mx.
Un nuevo clásico. El Manchester City y el Real Madrid se vuelven a enfrentar dentro de la UEFA Champions League. La gran pregunta es si con esta rivalidad surge un nuevo clásico en Europa.
FoxSportsLA.com.
Lo quiere concentrado. Helmut Marko considera que renovar a Sergio Checo Pérez pudiera distraerlo de cara a lo que viene en la temporada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, lunes 8 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, como ya es costumbre, iniciamos con lo mejor, lo peor y el arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo mejor de la Liga MX, señor Burak, buenas tardes.
Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Buenas tardes, os saludo con mucho gusto. Desde luego tiene mérito Necaxa, que gana como visitante a Tijuana. Tiene mérito Pachuca, que le gana como visitante a Tigres. Pero luego queda con Querétaro. O sea, Querétaro es un equipo que ha vivido en la incertidumbre desde hace prácticamente un par de años, que con Mauro Gerke ha hecho un gran trabajo, que ha ganado su cuarto partido de manera consecutiva, le ganó como visitante al equipo de León, octavo lugar en la tabla general. Luego, cuando vienen las votaciones del técnico del año, del mejor semestre, se van con el campeón, no sé qué tanto. Mi voto es para Mauro Gerke en este momento, independientemente de lo que pase con el equipo de Querétaro. Así que para mí, lo mejor es Querétaro.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo voy a dar un premio compartido esta semana. Uno es para el Querétaro. Sumaría nada más a lo que dice Enrique, que está a 3 puntos del Cruz Azul, a 3 puntos del cuarto lugar. La temporada de Querétaro ha sido realmente increíble, increíble. Y además de ello, fue a ganar un partido que tenía que ganar contra un rival directo en la lucha por meterse al play-in, que era el León. Así que un mérito enorme, enorme del Querétaro. Pero también no puedo dejar de mencionar el partido que fue a hacer Pachuca al Volcán contra Tigres. Además de ganarle 3-0, qué bien jugó al fútbol el Pachuca el sábado. Recuperó la memoria, no había andado bien en algunos partidos, y la visita a Costa Rica y ahora en el Volcán, gran actuación del Pachuca. Creo yo que tiene en el Pachuca al jugador del torneo hasta el momento con Rondón. Partidazo de los Tuzos.
Yo también me voy a quedar con el equipo de Pachuca, con una mención desde luego para Querétaro. Pero el segundo tiempo de Pachuca ha sido una exhibición de buen fútbol, de presión alta, de recuperar balones, esta conjunción que tienen de jugadores ya veteranos, por decirlo de alguna manera, con los jóvenes, le da un gran resultado. Y lo de Querétaro, pues con todo lo que ya dijo Enrique y Raúl Eduardo, es muchísimo el mérito que tiene Querétaro lo que está haciendo en la temporada.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Bura.
Pero creo que tengo un par de cosas. Primero, lo del apagón, ¿no? Que se presentó ayer por la noche en el partido de San Luis en contra de Juárez, aunque quizá le hicieron un favor a algunas personas de no seguir viendo ese partido ayer. Pero bueno, se reanuda el día de hoy y juegan los últimos 20 minutos y pierde San Luis en contra del equipo de Juárez. San Luis ya está en la posición número 13 en la tabla. Pero pues para mí, lo que antes era el premio Veracruz, ahora creo que es para el equipo de Tijuana. O sea, qué cosa, pierden en casa en contra del equipo de Necaxa. Es el único equipo que no ha podido ganar en el torneo, solamente están por encima de Puebla. Entonces, pues para mí lo peor es Tijuana.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Sí, también Xolo, Raúl, agregaría a lo que dice Enrique, que otra vez tuvieron el triunfo en sus manos y otra vez errores defensivos, errores de, yo no sé qué está pasando en el trabajo de día a día en Tijuana, pero los errores defensivos que comete Xolos son increíbles, ¿no? Sobre todo el primer gol y el tercer gol de Necaxa, el tercer gol cómo pasa el balón y cuánto camino recorre y al final termina siendo lo que le da el triunfo a Necaxa, pero yo no sé qué pasa. El ánimo en Xolos, por supuesto, no está bien, además de que no han podido ganar este torneo, repito, errores defensivos increíbles.
Yo me voy a quedar con el equipo de Mazatlán, que nada más les metieron 4 y este le costó el trabajo al técnico también del equipo de Mazatlán. Un equipo muy curioso, Mazatlán. Digo muy curioso porque no juega mal, pero no tiene resultados positivos. Tiene a un futbolista paraguayo, Amarilla, que está en segundo lugar en la tabla de goleo y tampoco le ha servido de mucho porque está metido en los últimos lugares. Y bueno, Pumas fue y le metió 4 al Mazatlán.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, clausura 2024.
¿Tienen algo ahí de arbitraje?
No, me parece que fue una semana buena, ¿no, Raúl?
A mí, yo tengo una duda nuevamente con el arbitraje. Hijo, parece ya, ¿cómo se llama? Que estaría todos los lunes, tengo dudas con el arbitraje. Pero pues es que es así. Hay un penal que marcan en contra del equipo de Tijuana, en donde hay apenas un contacto, ¿no? Apenas un contacto y lo marcan. O sea, quiero pensar que cuando lo revisan en el VAR, después de 2 minutos lo llamaron al VAR, pues hay elementos para marcarlo. Pero entonces, cuando vemos jugadas en donde hay empujones y hay jalones dentro del área y no se marcan, pues entonces nos están mandando decir que no se mandan los penaltis chiquitos, como le dicen en Europa, como le dicen en España. Pero entonces ya no sé cuándo se va a marcar y cuándo se van a dejar de marcar, ¿no?
Ismael López era el árbitro, ¿no? Aquí el tema es que pasó, como dices, mucho tiempo, ¿no? Si ves la jugada, pues estrictamente sí hay una falta de Carlos González.
Sí, no, ¿no? Yo no digo que no haya falta.
Pero sí estoy de acuerdo. Y sobre todo el hecho de buscar el penal, ¿no?
Claro, porque del VAR.
Sí, en pero el VAR.
A lo que me refiero, ya estamos viendo la jugada, la gente en Telefórmula y la gente que nos sigue en radio, sí hay un contacto de Carlos González. Pero a lo que me quiero referir yo es que en otros partidos vemos empujones y jalones dentro del área y no se marcan. Entonces es un descontrol terrible el que existe, y dejar pasar 2 minutos para llamarlo al VAR, uh-huh. Esto significa que la gente del VAR está buscando si encuentra una falta, y esa no es la función del VAR.
Sí, de hecho se da una jugada, un choque en medio campo entre Fernando Arce y Rivera, y cuando llaman al árbitro al VAR, todo el mundo pensamos que lo habían llamado por esa jugada, buscando una tarjeta roja a lo mejor, y no, había habido una jugada mucho tiempo antes en el área, pero sí. Estoy de acuerdo en que el protocolo fue demasiado largo.
Otra cosa, ayer oía y veía la transmisión del partido de Toluca, que Toluca anda muy bien, y escuchaba a Raúl Pérez, hizo un comentario que tiene toda la razón del mundo en relación a los uniformes del Atlas, ¿sí? Porque los uniformes del Atlas, si los tomaba la televisión de cerca, se veían muy bien. Cuando abrían la cámara, no se notaba nada. Si tú estás en el estadio y estás en una tribuna un poco retirada, no distingues los uniformes. Y no nada más, hablo de los números, ¿eh? Hablo de los números. Y no nada más es lo del Atlas, hay muchos equipos. Y Raúl Pérez hizo una aclaración que me pareció excelente. Debería existir un protocolo en la liga, que se encargue de que los números de los uniformes sean claros. Esto para el bien del aficionado. Porque el aficionado que va al estadio y que no es muy aficionado, pues no sabe quién es el 8, porque no ve el 8, ¿no?
No, es que es algo fundamental. Claro. O sea, entiendes que luego los diseñadores de la ropa y de los uniformes quieren ser innovadores y le meten aquí, le meten allá, pero luego, pues, en mi caso que me dedico a lo mismo que ustedes, también digo, bueno, ¿y cómo le hacen? Porque hay muchos jugadores que lo reconoce simplemente por su complexión.
Exactamente.
Pero hay otros que no sabes. Y uno que está acostumbrado a hacer, por ejemplo, fútbol americano, los números tienen un determinado... Un tamaño determinado al frente, atrás y también en los hombros. Y vamos, es un poco más fácil reconocer a los jugadores. Es algo que es de primer año y yo no sé por qué no lo hace la liga.
Exacto, sí. Más para el aficionado,
de
¿no?
De acuerdo. Los números de Necaxa tampoco se veían. Sí. Tampoco se veían. Pero sí, estoy de acuerdo que la liga debe implementar ese protocolo. Y decías del Toluca Atlas, Raúl, el Toluca anda bien, sin duda, pero también la defensa del Atlas ayer en el Nemesio Díaz, qué horror, ¿eh?
Hijo, lo del Atlas es un...
es un desastre.
Desastre el Atlas en este momento. Regresamos.
Después de la jornada 14 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Toluca y América son líderes generales con 29 puntos. En tercer lugar se encuentra Monterrey con 28 unidades. El cuarto lugar es para Cruz Azul con 26 puntos. En el quinto lugar se encuentra Pachuca con 25 unidades. El sexto y séptimo lugar son para Necaxa y Tigres de manera respectiva con 24 puntos. El octavo lugar es para Querétaro con 23 unidades. El noveno sitio es para Chivas con 22 puntos. Mientras que en el décimo y undécimo lugar se encuentran Pumas y León con 20 unidades. Además, después de 14 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Salomón Rondón de Pachuca manda con 8 tantos. Le sigue Uriel Antuna de Cruz Azul, Diver Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León y Luis Amarilla de Mazatlán, todos con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana se mantiene en el fondo. Los Xolos tienen 93 puntos en 99 partidos. En la posición 17 se encuentra Juárez, sumando 64 unidades en 65 encuentros. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 99 unidades en 99 partidos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde a un día del primer choque entre el Real Madrid y el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League, el defensa alemán Antonio Rüdiger destacó la confianza del equipo y resaltó los principales puntos de atención para el conjunto blanco. El plan será el mismo del año pasado, intentar controlar a jugadores peligrosos como De Bruyne, Foden y por supuesto Haaland. Siempre tenemos que ser positivos, es un partido complicado pero somos el Real Madrid, declaró el central merengue. Nos vamos a Inglaterra porque de nueva cuenta la Liga Premier ha sancionado con otra deducción de puntos al Everton por infracciones al reglamento financiero de la competencia, luego de que la Liga redujera hace un par de semanas la sanción original de 10 a 6 unidades. Ahora los Toffees recibieron una deducción de 2 puntos, pasando de 29 a 27 y cayendo al puesto 16 a solo 2 unidades de la zona de descenso. Viajamos hasta Turquía, en donde se presentó un evento insólito tras una solicitud denegada de la Federación Turca de Fútbol para cambiar la fecha del partido por la Supercopa ante el Galatasaray. El Fenerbahce presentó a manera de protesta a su equipo sub-19 y tras recibir un gol en el primer minuto, los jugadores abandonaron el campo perdiendo el compromiso. Luego del abandono y con el título en mano, los futbolistas del Galatasaray jugaron un interescuadras para los aficionados que se mantuvieron en el estadio. Carrillo. Y cerramos viajando hasta Brasil, en donde el histórico goleador boliviano Marcelo Martins puso punto final a su carrera profesional. Con 37 años, el máximo anotador de la selección boliviana se despidió con un emotivo homenaje en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, previo a la disputa de la final del Campeonato Mineiro, en el que el Atlético Mineiro se impuso 3-1 al Cruzeiro. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, pues la despedida de este futbolista, colgó los zapatos realmente, ¿vieron? Uh-huh. En el travesaño puso los zapatos. Y hablando de Brasil, despidieron a Larcamón, ya dejó de ser técnico, era técnico del Cruzeiro, del Mineiro, uno de los dos, del Mineiro, ¿no?
Del Mineiro.
Sí, ya dejó de ser técnico del Atlético Mineiro.
Cruzeiro era Larcamón.
¿Cruzeiro?
Cruzeiro.
Oye, increíble lo del Fenerbahçe, ¿no?
Increíble lo que pasa en el fútbol de Turquía, ¿no? Es una, pues un fútbol que ya lleva varias, pero a detalle lo que pasó fue que el Fenerbahçe se negó a jugar la final de la Supercopa porque no le quisieron aplazar el partido y dijo, ah, pues no me lo aplazas, pues mando a mi sub-19 y además de todo lo sacó a los 3 minutos de arrancar el partido.
Le metieron el gol y dijeron, vámonos.
Increíble.
Ah, increíble, pero realmente increíble. Aquí en México lo de Toluca, de llamar la atención después de la derrota que tuvo contra Herediano, uh-huh. Yo recuerdo todavía que algunos colegas decían, es que después de esto se tiene que ir Pavia, ¿no? Son líderes generales ahora y juegan contra América la próxima semana y están logrando nuevamente que en casa nadie les haga daño, ¿no? Ganan todos sus partidos en casa. La delantera del equipo de Toluca es una delantera que produce mucho y atrás también han mejorado. Anda bien, va a ser un partidazo América Toluca.
Sí, sí, sí. Y además, interesante el ascenso de Toluca, porque pues de pronto aparecía tercero en la tabla y de pronto aparece ahora primero, cuando todo el mundo estaba concentrado, que si América, que si Monterrey, que si Tigres, y calladito Toluca, haciendo un gran, gran trabajo.
Jugando muy bien y además de todo recuperaron a Alexis Vega, lo lograron, ¿eh?
Lo de Alexis me espero, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ya sale por ahí otra fiestecita y...
Pero yo creo que ya lo lograron.
Ya aprendió, ¿no?
A encarrilar y ya lo metieron. Ojalá. A la dinámica del equipo. Y bueno, otra vez estamos viendo ese gran jugador que es Alexis.
Un gran jugador, ya nada más depende de él, que no vuelva a distraerse, pues. Pero va a ser un gran partido América contra Toluca el próximo fin de semana en el Azteca. Hablando de América, vamos al Azteca. Ahí está Ángel Ricalde. Hay que recordar que el día de mañana juega el América contra el New England. Ignoro qué va a ser el New England, si va a traer jugadores titulares. Yo quiero suponer que quiere tener una presentación digna, ¿no? Pero finalmente, con 4 goles en contra, no sabes qué quieren hacer, ¿no?
Pues sí, vamos, conociendo la mentalidad competitiva de estos jugadores, de los deportes en Estados Unidos, yo supondría que van a traer lo mejor que traen, lo mejor que tienen, quiero decir. Pero pues de que está complicadísimo, es una realidad.
Muy, muy complicado. Ahora América aspira a ganar. ¿Por qué? Porque está esperando un tropiezo del Pachuca para que el partido de vuelta de América-Pachuca sea en el Azteca, ¿no? Entonces tienes que ir a buscar este partido.
Sí, pero que es muy complicado, ¿no? Que Pachuca, además de que le lleva un punto en la tabla al América, ganó 5-0. Pachuca, muy complicado que vaya a perder con el Herediano. Y bueno, al final América lo que tendría que hacer sería ganar y buscar que Pachuca perdiera, ¿no?
Yo creo que es muy complicado, muy difícil, pero este juego es... muy especial,
¿eh? Y del otro lado de lo que decías del New England, Raúl, también es una decisión interesante, ¿no? Porque, caray, vienes y metes a tu equipo titular y te meten otros 4, puede ser más perjudicial para el equipo que a lo mejor meter y darle juego a un equipo alterno, ¿no?
Pues ahora sí que como se ponga. vamos al Estadio Azteca. Vamos al Estadio Azteca con Ángel Ricalde. Ángel, adelante.
Desde el Estadio Azteca, en donde hace unos instantes culminó la conferencia de prensa del Club América previo a esta vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Estuvieron el técnico americanista André Jardine y Álvaro Fidalgo el día de hoy comentando acerca de este compromiso importante para las Águilas, en donde, hay que decirlo, tiene una ventaja muy holgada de 4-0 en el global. Primero habló a Álvaro Fidalgo sobre el compromiso de las Águilas, lo muy importante que es este torneo para el equipo de André Jardine, y también de esta deuda que tiene el conjunto americanista en los partidos de vuelta en el Estadio Azteca. Por su parte, André Jardine comentó sobre el gran momento que vive Henry Martín, un jugador elemental para este equipo.
Es importantísimo para todos, para el club, para cada uno de nosotros. Estamos luchando por eso, creo que estamos haciéndolo muy bien. Bueno, desde el principio, desde que empezó el año, nos marcamos ese objetivo de ganar el torneo. Para eso trabajamos, para eso estamos en este momento. Mañana tenemos un partido muy importante que tenemos ahí un poco como grupo de mejorar esas vueltas después de sacar una ventaja, que es también importante para nosotros, importante para el devenir de tanto la Liga como para la Conca Champions. Así que nada, esperemos conseguirlo. Estamos muy enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más a día de hoy, así que para el equipo y para el club y para todos es muy importante estar en ese mundial.
Yengi es hoy un jugador muy muy importante, y aún más por la lesión de Ilian, pero creo que podemos en algún momento también encontrar sustitutos para Yengi. Puede ser el propio Quiñones, que ahora sí está listo a jugar. Y más un par de situaciones que pueden aparecer ahí, pero no quiero adelantar, pero se va. Ahí también es muy importante seguir con un ritmo, es un jugador que necesita agarrar ritmo, y creo que de esta forma que está jugando está cada vez mejor. Y claro que llegará un momento que hay que descargarlo un poco, vamos sintiendo, pero en este momento lo veo cada vez mejor y cada vez más cerca de su mejor nivel.
Palabras de Álvaro Fidalgo, este futbolista importantísimo para el América, y por supuesto del técnico André Jardine. Comentar que en este momento se está llevando a cabo el entrenamiento, el último entrenamiento del New England Revolution, aquí a mis espaldas en la cancha del Estadio Azteca, y a las 6:00 p.m. el América hará lo propio, pero de vuelta en Coapa. Las Águilas contarán, Raúl, con plantel completo para encarar este partido de vuelta frente al New England Revolution, que debería ser de mero trámite con el global tan holgado.
Gracias, Ángel Ricalde, en el Estadio Azteca. Muchísimas gracias, Ángel. Les tengo información del Inter de Miami. El Inter de Miami llega mañana aproximadamente a las 11 de la mañana a Monterrey. El equipo viaja completo, tiene a Messi, tiene a los jugadores que descansaron. Messi jugó el fin de semana, hizo un gol, empataron a 2 con Colorado. Viene con el equipo completo. Aparte del equipo completo, viajan con seguridad. La seguridad de Messi y seguridad para el equipo. Y aparte de la seguridad, bloquearon un hotel en Monterrey, ¿sí? En San Pedro, que es la zona residencial, bloquearon un hotel solamente para ellos. Así va a llegar el Inter de Miami para jugar su partido contra Monterrey el miércoles, mañana a las 11 de la mañana.
Pues muy interesante todo esto, porque desde luego está la cuestión de Messi, si juega o no. Está la cuestión de pues que la gente no tiene un buen recuerdo del señor Martino, entonces seguramente vendrán cuestionamientos de lo del Mundial de Fútbol. El partido de ida, que fue calientito y que finalmente gana Monterrey 2-1. La verdad es que es la eliminatoria que más se antoja de todos.
Es una gran noticia que juegue Messi, ¿eh? Gran noticia para el torneo, para el partido, para los aficionados. El sábado lo metieron en el segundo tiempo, el primer tiempo no lo jugó. Me queda claro que ese era el plan, ¿no? Que jugara 45 minutos para que se fuera soltando, para que volviera a jugar, y al final jugó, hizo un gol, un muy buen gol. Y el hecho de que juegue va a poner la eliminatoria muy, muy caliente.
Y se me olvidó todavía. Terminando el partido, salen rumbo a Kansas, donde jugarán el fin de semana. Ese es el itinerario que tendrá el Inter de Miami. Todo esto, bueno, pues, en torno a este partido calientito, calientito, calientísimo, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el segundo puesto en el Gran Premio de Japón, sumando su podio número 38 en su carrera dentro de la Fórmula 1 y con el resultado retoma el subliderato de pilotos. El primer lugar fue para el neerlandés Max Verstappen y Carlos Sainz completó el podio en el tercer sitio. Escuchamos al tapatío.
Ya era cuestión de mantener la diferencia con Carlos, sin duda es un buen bus de confianza. Tenemos que analizar qué fue lo que pasó en ese primer stint con el neumático mediano. Creo que a partir de ahí podemos progresar, creo que estamos cada vez más cerca.
En el deporte amateur, el esgrimista Gibran Zea consiguió la medalla de oro en el torneo preolímpico panamericano que se desarrolló en Costa Rica, tras vencer al puertorriqueño Rafael Western en la final, resultado con el que el mexicano asegura su clasificación a los Juegos de París 2024, siendo el primer representante mexicano hasta el momento que estará participando en la disciplina. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana ya reportó en Texas para el duelo amistoso de mañana contra su similar de Australia, tras perder en el primer juego de la gira Mex Tour W ante el representativo de Colombia por marcador de 1-0, con la única anotación de Catalina Usme, jugadora que milita en las Tuzas de Pachuca de la Liga MX femenil. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
Yo veo una mejoría, pero también veo mucho por crecer, mucho por mejorar de cara a la próxima Copa del Mundo, que es dentro de 3 años. Sí que es bueno el poder medirnos a selecciones de máximo nivel, porque son las que realmente nos muestran en qué tenemos que mejorar, y eso es lo que nos toca ahora mismo, ganar experiencias de este tipo.
Señor Burak.
Raúl, pues se llevó a cabo la cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1, fue en el Autódromo de Suzuka, y los pilotos de Ferrari hicieron una muy buena carrera, sin embargo fueron superados por Red Bull, y además Red Bull venía por la revancha de lo que había pasado hace unas semanas en Melbourne, en donde simplemente no tuvieron la posibilidad de tener buenos resultados. Ahora, desde la calificación, Max Verstappen en primer lugar, Checo Pérez segundo sitio, y así es como terminan con Carlos Sainz, que finalmente rebasa a Charles Leclerc para colocarse en el tercer lugar. Y pues sí, llama la atención la ventaja que tiene Verstappen, que por cierto gana por tercera ocasión en Suzuka. Le saca más de 12 segundos a Checo Pérez y más de 20 segundos a Carlos Sainz, con lo que las cosas vuelven, digamos que, a la normalidad. En la clasificación de pilotos, Verstappen es primero, Checo Pérez segundo, y de constructores, Red Bull es primero con respecto a Ferrari, y Ferrari le lleva una buena ventaja a los demás. Y dice, por cierto, Helmut Marko, que es asesor de la escudería, que Checo Pérez tiene evidentemente gran oportunidad de renovar contrato, pero que sería por un año. Y por otro lado, también dice Christian Horner que el asiento es suyo, básicamente depende de él si lo pierde. Pero las cosas están pintando bien en este momento.
Ojalá siga así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, lo que está en chino es que le gane a Verstappen, ¿no?
No.
Está muy, muy difícil.
No. Ahí está muy claro. No solamente quién es el 1, quién es el 2, sino también hay una diferencia entre ambos, ¿no? Uh-huh. La verdad de las cosas.
Pero Checo está haciendo, ahora sí, bueno, lo que llevamos de la temporada, su chamba muy bien.
Exactamente, ¿no? O sea, su chamba es esa, uh-huh, y lo está haciendo muy bien. Bueno, hoy es un día muy especial en el béisbol de Grandes Ligas porque se cumplen 50 años de que Hank Aaron conectó su home run 715, con lo cual dejaba atrás la marca 714 del legendario Babe Ruth. Y para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo justamente la imagen. Fue al principio de la temporada del 74. Durante el receso para esa temporada, Hank Aaron recibió muchas amenazas de muerte. Y además el hecho de que se haya presentado este cuadrangular en Atlanta, que estamos hablando del sureste de los Estados Unidos, una de las zonas racistas más fuertes, pues también fue una cuestión importante. Y pues vemos también el recorrido de las bases, aquí ya se cortó, pero cuando iba de tercera hacia home, pues también se metieron dos personas ahí que finalmente iban a abrazar a Aaron, pero para como estaba la situación de las amenazas y todo esto, no se sabía qué iba a pasar, si le iban a hacer algo a Hank Aaron, que bueno, finalmente se retira un poco más adelante en el 76 y que termina con 755 cuadrangulares cuadrangulares. Y después sería superado por Barry Bonds, que termina con 762, pero Bonds pues con una farmacia adentro, ¿no? Entonces fue un gran momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Para la gente de Telefórmula, ahí está justamente el momento en el que se le acercan esas dos personas. Este estadio del condado de Fulton ya no existe, ya lo tumbaron, pero justo donde cayó la pelota, ahí hay una placa, ahora es un estacionamiento. Pero bueno, pues un gran momento en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, lo que hizo Hank Aaron. Y en mayo, en el primer piso del Salón de la Fama de Cooperstown, se va a develar una estatua de él de bronce, ¿no? Gran figura, indiscutiblemente Hank Aaron.
Muy.
Sí. Bueno, en otras cosas del béisbol, también platicar acerca de Stephen Strasburg, este pitcher que fuera el jugador más valioso en la Serie Mundial de 2019, que gana Washington a los Bravos de Atlanta, que además fue particular porque el equipo visitante ganó todos los partidos. Y poco tiempo después, Strasburg iba a firmar un contrato verdaderamente enorme. Estamos hablando de diciembre de ese 2019, 7 años por $245 millones. El problema para Strasburg es que desde entonces a la fecha solamente realizó 528 lanzamientos. Vinieron muchas lesiones y este fin de semana anunció su retiro. Su última aparición había sido el 9 de junio del 2022. Y solamente trabajó 4 entradas y 2 tercios. Una lástima, a sus 35 años se retira Strasburg, un gran pitcher, lamentablemente víctima de las lesiones.
Qué terrible, Enrique.
Sí. Y bueno, también el día de ayer reapareció Justin Verlander. Esto fue ya en una salida de rehabilitación, no le fue bien, llegó a la 4ª entrada, le hicieron 6 carreras, pero bueno, no estuvo tan mal. Fueron en total 65 lanzamientos, 46 strikes. Y Garrett Cole de los Yankees la semana próxima iniciará su rehabilitación. Y Ronel Blanco, ¿se acuerdan del que lanzó el partido sin hit ni carrera hace unos cuantos días con los Astros de Houston? Ayer vuelve a lanzar, Houston le gana 3-1 a los Rangers de Texas y trabaja 6 entradas sin carrera con solamente un imparable permitido. Estupendo Ronel Blanco, el único imparable. Llega de Adolis García en la 6ª entrada ya con 2 outs. Y bueno, pues se mantiene Johnny Van Der Meer de los Rojos de Cincinnati, del 38, como el único que ha lanzado 2 juegos sin hit ni carrera de manera consecutiva. Bueno, terminó el Mexico City Open. Vamos con Mauricio Ávila, que nos platica de esto.
Así es, amigos de Grupo Fórmula, me da mucho gusto saludarlos directamente desde el Centro Deportivo Chapultepec, en donde este domingo concluyó una edición más del Mexico City Open con el triunfo del argentino Thiago Tirante. Un jugador de 22 años de edad que llegó rankeado como el número 108 en el mundo, salió victorioso en esta sede tan espectacular. No perdió ningún solo set a lo largo de todo el torneo y en la final derrotó por marcador de 6-1 y 6-3 a Alex Galarneau. En Fórmula Deportes tuvimos el gusto de platicar con él y esto fue lo que nos dijo después de coronarse campeón del Mexico City Open. Gran gira por México, cuartos de final en San Luis, campeón, ahora acá logras tener el título. ¿Qué significa para ti?
La verdad que mucho, porque era un torneo importante donde podía sumar muchos puntos como lo pude sumar. Era un partido importante hoy, había mucha diferencia de puntos entre el finalista y el campeón, así que sabía que no podía desperdiciar las chances, que cuando se me presentaran las chances las tenía que aprovechar, así que pude hacer eso. Un poco nervioso al final, pero jugando un gran nivel desde el principio hasta el final de la semana.
Bien, pues estas fueron las declaraciones de Thiago Tirante en exclusiva con Grupo Fórmula. El argentino se convierte ya en el número 91 en el ranking y además disputará el cuadro principal de Roland Garros. Así es como cierra entonces una gran semana en el Centro Deportivo Chapultepec. Tuvimos familias contentas, sábado y domingo sold out y también un área llena de diversión a las afueras del estadio. Hasta aquí llega la información para Grupo Fórmula, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Pues fue un gran fin de semana, un gran cerrojazo para este torneo, ¿no? Vamos a ver cuántos de estos jugadores logran despuntar, pero ya se ha dado el caso, ¿no? Particularmente hace algunos años cuando era el torneo Casablanca, en fin. Después te encontrabas con muchos jugadores que lo hacían muy bien.
Que de eso se trata, ¿no? Sí. Exactamente, de que vayan subiendo y de que vayan agarrando juego. Ya de entrada, yo no sabía lo que decía Mauricio. Sabía que iba a subir de ranking Thiago Tirante, pero no sabía que iba a jugar Roland Garros y que iba a tener acceso al cuadro principal de Roland Garros, lo cual es una noticia buenísima.
Oye,
para
tú,
él, ¿no?
Tú que fuiste ayer al, al Deportivo de Chapultepec. Muy buen ambiente.
Muy buen ambiente, muy bien organizado. En la parte donde está el jardín, que está junto a la alberca, ahí montan toda la comida y stands y demás. Y bueno, ya después te diriges al estadio y te metes, y el ambiente en el estadio, buenísimo, sábado y domingo. Muy buen ambiente.
Qué bueno, qué cantidad de torneos de tenis se hacen ya en México, ¿no?
Sí, y de muy buen nivel.
Sí, lástima que no tengamos tenistas.
El único problema es la Copa Davis, ¿no? Que, pues sí, recordamos aquellas grandes épocas, particularmente en este estadio, ¿no?
En el estadio, claro.
En fin. Oigan, y en el básquetbol de la NBA es la última semana, finaliza la campaña regular el próximo domingo, y ya están los 10 equipos en cada una de las conferencias. Solamente falta ver la ubicación, quiénes son los primeros 6 y quiénes son los que van al famoso play-in. A ver si se les ocurre inventar otra cosa para que la copien también en la Liga MX. Pero bueno, por lo pronto, en el este ya están dentro del play-in Chicago y Atlanta. Ellos ya no se van a mover. Boston ya es el número 1 de la conferencia, de hecho también de la NBA. Son los únicos que tienen más de 60 victorias, tienen 62. Y luego viene Milwaukee, Orlando, los Knicks, Cleveland e Indiana. Filadelfia y Miami vienen después. Y en el oeste lo que está muy bueno es quién va a quedar en primer lugar. Minnesota y Denver están empatados y Oklahoma City está un solo juego.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
La Fórmula es Orbañanos te invita a Longines Global Champions Tour México a disputarse del jueves 11 de abril al domingo 14. Tenemos pases dobles para este jueves. Marca al 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-57-93. Y no te pierdas este espectáculo con los mejores jinetes del mundo. La Fórmula es Orbañanos y Longines Global Champions Tour te invitan.
Es la que yo me sabía.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente recordando a algunos excelentes narradores de otros tiempos. Estábamos platicando de el Rápido Esquivel, ¿te acuerdas del Rápido?
Sí, por supuesto, que muy identificado desde luego con el béisbol, con los Diablos Rojos del México, pero que también lo recordamos narrando fútbol, muchos partidos, particularmente en Toluca.
No, en Toluca, allá va el vino, sí, era sí, la sí. Frase. Del Rápido.
El Rápido y Chucho Domínguez, ¿no?
Chucho Domínguez.
Domingos a las 11 de la mañana.
Exactamente. Buenas personas, los dos buenos amigos. Bueno, pues así las cosas. El día de mañana, hay Champions, pero pues no es un día cualquiera. Juega el Real Madrid, ni más ni menos que contra el Manchester City. Vamos con Dani Gironès a España y luego comentamos este partido. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Estamos ante una auténtica final, y eso que solo se juegan los cuartos. Mañana en el Bernabéu, primeros 90 minutos del Real Madrid-Manchester City. Y más allá de la cantidad de jugadores estrella que tienen los dos equipos, el duelo sin lugar a dudas está en el banquillo. Seguramente dos de los mejores entrenadores del mundo. Carlo Ancelotti contra Guardiola. Los dos tuvieron buenas palabras para el adversario. Escuchemos al italiano Carlo Ancelotti.
No, a mí no me molesta. Guardiola es un gran entrenador, punto. Es lo que piensa de mí, no es que me importa mucho. Me importa lo que piensa mi club de lo que hago y nada más. Que Guardiola sea un gran entrenador, no hay ninguna duda. La derrota es un sufrimiento, la victoria que es una felicidad. Por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Es un alivio, es felicidad si tú ganas títulos, ma la victoria sí, individual, es un alivio porque los días después de la victoria estás más tranquilo y más contento. Pero el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, es gasolina para mí.
Luego fue el turno de Pep Guardiola.
Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica, o la cuestión delante de usted, la cuestión de la gestión con los jugadores, cómo gestionar los buenos momentos, ser estable tú mismo en los buenos y malos momentos, millones de factores que hacen ser un buen entrenador. Pero jamás puede llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no, no pondría, hubiera puesto a Pirlo como medio centro en el Milan en su mejor, seguiría mintiendo a Toni Kroos como medio centro bajo, ni adaptar rapidísimamente a Bellingham para que pueda explotar. Esto es ser parte de un entrenador. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva, tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.
Como bien ha dicho Guardiola en rueda de prensa, son los primeros 90 minutos, precaución y sobre todo respeto al rival. Desde España, Daniel Gironès.
No, qué juego, qué par de equipos y qué par de técnicos también, ¿no?
Qué par de entrenadores, de verdad. Que hoy vi las dos conferencias de prensa completa y de verdad que es como para anotarlas y como para aprender varias cosas de muchos entrenadores, las deberían de ver, los conceptos, cómo se manejan, cómo hablan del rival, cómo hablan de sus jugadores, cómo hablan tácticamente, lo que decía Guardiola de gestiones de grupo. De verdad que dos técnicos, yo creo que hoy deben ser los mejores dos técnicos, metiendo a Klopp ahí, ¿no?
Metemos ahí a Klopp y próximamente a Xavi.
Bueno, Luis Enrique. Un escaloncito
pero
abajo.
Pero deben ser los más codiciados, ¿no?
Estos tres hoy deben de ser, ahora, sin duda, los mejores.
Hay que ver sus números, ¿no? Los números son excelentes de los dos.
Sí, no, pero y además, además de los números, lo que menciona Raúl Eduardo, de la clase y la categoría,
claro,
¿no?, con la que se presentan. Y son dignos entrenadores de estas grandes organizaciones e instituciones. La verdad es que hay técnicos que sí da penita verlos, y a estos señores se les aprende.
Sí, hay técnicos que cuando salen a las conferencias de prensa dejan muchísimo que desear, y estos, aparte de ser grandes estrategas, de ser magníficos, porque no nada más, como decía Guardiola, no nada más es elaborar una táctica, no nada más trabajar con tu equipo, son muchas, tienen que ser psicólogos, tienen que una cantidad de...
Y la cantidad de estrellas que tienen, el manejo de los egos.
Y en una temporada enorme, ¿no? Uh-huh. Que se te lastima uno, que uno se deprime, que uno se peleó en su casa, y tienes que tratar diferente a uno y a otro, ¿no? A lo mejor a uno lo tienes que llevar a tomar un café, y con otro con que le digas en el vestidor, oye, pues así las cosas, ¿no? Es un tema realmente importante. Cuarta vez que se enfrentan en los últimos años, desde la temporada 19-20, dos victorias para el City, una victoria para el Real Madrid, aquella remontada faltando minutos para que acabara el partido con goles de Rodrigo, fue la que ganó en el Real Madrid, cuando la vuelta fue en el Bernabéu. Ahora la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Etihad. Me parece que por cómo llega el City a la eliminatoria, por cerrar de local, hay que ponerlo ligeramente favorito sobre el Madrid.
Si el Madrid quiere seguir adelante, tiene que ganar mañana. Eso es una realidad.
Sí, y no sé qué piensen, pero yo creo que el que gane esa eliminatoria gana los Champions.
Pues para mí son sí, dos de mis favoritos, desde luego, ¿no?
Sí, hay que ver qué dice el Arsenal, si aguanta la presión y el ritmo, que es el otro que está jugando muy bien, pero yo también creo que de estos dos debería de salir.
Arsenal es líder ahora en la Liga Premier, ¿no?
Arsenal es líder en la Liga Premier, empatado con el Liverpool y un puntito abajo el Manchester City.
¿Y qué otro partido? Ya ni hablamos del otro partido de Champions.
Es el Arsenal-Bayern Múnich, que también es un buen agarrón.
Muy buen partido, pero es que se lleva los reflectores Real Madrid contra el City, y el miércoles estará el Barcelona visitando al Paris Saint-Germain. Es de los partidos que uno no se quiere perder, ¿no? No se quiere ni se debe de perder. Real Madrid contra el Manchester City, en donde en Manchester han hecho un gran trabajo, porque si lo del Madrid son años de historia y años de tener grandes equipos. El City no. El City es un equipo, vamos a decir, relativamente joven. Hablo no de la antigüedad que tiene el equipo, sino en ser un equipo potente, ¿no?
Y exitoso.
Sí. Lo metieron dinero, pero le invirtieron muy bien.
Sí, pues es que era el Manchester United, ¿no? Básicamente el que dominaba en esa zona. aquellas épocas inclusive de Javier Hernández y de Ferguson, y que llegaron a la Champions, a las finales. Pero pues sí, es que serán 5 o 6 años lo que está haciendo el City recientemente.
Un poquito más,
sí,
¿no? Un poco más, ¿no? Desde la época de Mancini, más o menos, pero yo te diría unos 10, Enrique, sí, más o menos, ¿no? Ahí, pero ahí empezó, es poco tiempo, ¿no?
Ahí empezó la inversión fuerte.
Sí, con Mancini, sí.
Pero los resultados grandes se han dado con Guardiola.
Sí, ¿no? Con Guardiola. Sin duda, el equipo que mejor juega al fútbol es el Manchester City, en los últimos años, ¿no? Y aparte, esta eliminatoria me parece que llega en un gran momento. Phil Foden, llega Kevin De Bruyne en un buen momento, Rodri, ni se diga. Una baja importantísima para el partido de mañana es la baja de Kyle Walker del City, que justamente cae en el lado donde está el mejor jugador del Madrid, que es Vinicius, ¿no? A ver cómo se las arregla Guardiola, a quién mete por ahí para detener a Vinicius, y tácticamente va a ser una joya de partido también.
Sí, y aparte de ver individualmente grandes futbolistas, ¿no? Grandes futbolistas. En fin, yo no me lo voy a perder, yo le voy al Real de Madrid.
Oye, Raúl, decías justamente del Arsenal. En la Premier, el Arsenal le ganó al Brighton 3-0. El Manchester City le había ganado al Crystal Palace 4-2. Y el Manchester United salió ayer al Clásico a jugar contra el Liverpool. Otro verdadero partidazo. Habíamos visto el del Manchester United contra el Chelsea en la semana, y ahora el Manchester United le saca un empate a Liverpool, que fue dolorosísimo para el equipo de Jürgen Klopp, que pierde la punta y que bueno, empatado en puntos con el Arsenal, pero un punto abajo solamente el Manchester City. 71 el Arsenal, 71 Liverpool, 70 el Manchester City. Quedan 7 partidos en la Premier. Ya no vuelven a jugar entre ellos, pero de todas maneras juegan contra el Aston Villa, hay partido del Arsenal contra el Manchester United, en fin, va a ser un cierre cardíaco la Premier.
El partido del United con Liverpool, un partidazo. Y por cierto, vi en el equipo que juega Edson Álvarez algo que es muy raro ya ver en estos tiempos, por la manera como se cobran los tiros de esquina, la cantidad de gente que hay, un gol olímpico en la Liga Premier, precisamente con el equipo donde juega Edson Álvarez.
Oye, el Vasco se quedó cerca de ganar la Copa del Rey, se fue arriba en el marcador en el primer tiempo, le empatan muy pronto en el segundo tiempo, y después a sufrir y a buscar los penales, lo consigue, y en los penales no alcanzó a ganar el Mallorca, merecido campeón el Athletic Club de Bilbao.
Muchísimo mérito del Mallorca.
Mucho.
Porque con el plantel que tiene, competir y llegar a la final contra el Bilbao es mucho mérito del equipo de Javier Aguirre, y bueno, pues sí se quedó en la orilla. Había dejado fuera por penales a la Real Sociedad, y ahora pierde los penales con el Bilbao.
Sí, segunda ocasión que llega Javier a una final de Copa del Rey, lo había hecho con el Osasuna hace pues ya un par de décadas, y ahora lo hace con esta escuadra de Mallorca. 4-2 es el resultado en los penales, y de cualquier forma es un gran logro de Javier, que eso sí, le hace falta, pues creo que construir un campeonato allá en España. Está complicado por los equipos que toma, que son equipos de media tabla hacia abajo, que están en problemas de mantenerse en la primera división, pero pues sí, no estaría nada mal, sería la cerecita en el pastel.
Con esto nos vamos, mañana hay Champions, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.